tiempo de hablar de ciencia en No Sonoras y hoy nos vamos a sumergir en un rincón oscuro pero también fascinante de la historia, porque vamos a hablar de las brujas medievales y de su vínculo secreto con la medicina y la ciencia. Imaginemos por un momento aquellas mujeres que en aldeas de toda Europa aliviaban fiebres con hierbas, asistían partos complicadísimos, preparaban ungüentos milagrosos y todo esto mientras la Inquisición las perseguía y las tildaba de brujas. Hoy vamos a explicar si realmente eran hechiceras o más bien las verdaderas madres de la sanación popular y si sus vuelos en escobas ocultaban algún tipo de conocimiento alucinógeno. Para desentrañar estos mitos y también bucear en sus verdades, contamos una semana más con el doctor Pedro Gargantilla, médico especialista en historia de la medicina y un apasionado divulgador. Hola Pedro, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Gemma. Pues nada, como siempre, un verdadero placer volver a compartir contigo pues unos minutillos, ¿no?, en lo que hacemos posible que la historia y la ciencia se encuentren. Y la verdad es que el tema de hoy me apasiona especialmente, ya que une el rigor médico, el eco de la historia y ese toque de misterio que siempre ha rodeado a las curanderas medievales.
Cierto. Bueno, empecemos por lo básico, que esto lo hacemos siempre para explicar bien la historia, porque en la Europa medieval, ¿quién curaba realmente a la gente? Porque la imagen del médico con bata blanca que todo el mundo se imagina aún no existía, claro.
Exacto, Gemma. La medicina oficial estaba en manos de la Iglesia. Bueno, de la Iglesia y también de las universidades, que estaban dominadas por hombres que eran en su gran mayoría clérigos. En aquel momento la medicina, fíjate, se basaba en la medicina de Galeno, uh-huh, un personaje que vivió allá por el siglo II después de Cristo, y estamos en la Edad Media.
Sí.
Y además se basaba en los humores de Hipócrates, al que conocemos como el padre de la medicina y que vivió todavía mucho más atrás, en el siglo V antes de Cristo. Pero eso era para las élites urbanas. En el campo, donde vivía el 90% de la población, las curanderas llenaban ese vacío que dejaban los médicos. Se podría decir que eran mujeres que de madres a hijas y a nietas transmitían recetas a base de hierbas, ungüentos y rituales para bajar las fiebres, curar las heridas o atender los partos.
¿Y esas mujeres eran las supuestas brujas?
En gran medida sí. Uh-huh. Pero a ver, no adoraban al diablo, como se pintó algún tiempo después. Simplemente eran, podríamos decir, herbolarias y comadronas independientes. Estas mujeres sabían usar la corteza del sauce, por ejemplo, para controlar el dolor, la amapola para dormir o el romero para curar las infecciones. Su pecado, porque eso sí, tenían un pecado, uh-huh, era no tener ningún título universitario y desafiar el patriarcado dominante en aquella época.
Claro.
Una mujer sola, imagínate, Gemma, manejando dinero y entrando en casas ajenas, pues era a todas luces una mujer sospechosa.
Tal cual. Por cierto, hablemos de partos porque ellas eran expertas en obstetricia incluso.
Absolutamente.
Wow.
Acompañaban a las mujeres en los embarazos, uh-huh, daban infusiones para las contracciones del parto, aplicaban masajes para favorecer la dilatación y usaban algunos remedios vegetales para controlar las hemorragias. Podríamos decir que estas mujeres conocían plantas como el perejil o la ruta para regular ciclos menstruales o incluso evitar embarazos no deseados. Te puedes imaginar que la Iglesia veía todo esto pues fatal.
Claro.
Recordemos que en el Antiguo Testamento hay un mantra: parirás con dolor. De alguna forma, aliviarlo era interferir en lo divino. Por eso, muchas comadronas acabaron en procesos inquisitoriales.
Y hablando precisamente de eso, Pedro, ¿qué decía la medicina académica o qué hacía? ¿Se aliaba con esa Inquisición?
Totalmente, totalmente. A partir del siglo XIII, las universidades expulsaron a las mujeres que no estaban formadas. Fue la caza de brujas que se prolongó entre los siglos XV y XVII. Fíjate, siglo XVII. De alguna forma fue un control doble, por una parte religioso y por otra parte profesional.
Uh-huh.
En el año 1487 se publicó un libro, está titulado como Maleus Maleficarum, que las demonizaba totalmente. En una crisis epidémica como fue la peste negra, hablamos de ello en un programa anterior,
sí,
en el siglo XIV,
uh-huh,
pues cuando moría un niño o se perdió una cosecha, ¿a quién le culpaban? Pues a la vecina que estaba con las hierbas. Se calcula, fíjate, Gemma, que unas 50.000 mujeres murieron ejecutadas en toda Europa.
¡Qué barbaridad! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Pero
sí,
bueno, hubo médicos al menos que las respetaban, que sabían que estaban haciendo el bien.
Por supuesto, también hubo médicos que se pusieron de su lado. Por ejemplo, Paracelso, que es considerado el padre de la farmacología moderna, decía él que había aprendido de ellas. Él decía, y abro comillas, uh-huh, la experiencia vale más que los libros, cierro comillas. Es decir, valoraba totalmente cuál era su papel. Ellas, estas mujeres, se podía decir que eran curanderas empíricas, porque probaban, fallaban y corregían.
Uh-huh.
Mientras que aquellos doctores que recetaban a Galeno, a Hipócrates, sin tocar los cuerpos de los enfermos, pues no atendían las realidades, es decir, no atendían el hambre, ni el frío, ni las epidemias.
Claro, pero además hay un mito famoso sobre las brujas que cuando uno menciona la palabra, pues le viene inmediatamente a la mente, que son las escobas y los vuelos, entre comillas. ¿Qué hay de verdad en eso desde el punto de vista científico, Pedro?
Pues mira, es un tema muy controvertido, pero, y fíjate lo que voy a decir, tiene base histórica. En los aquelarres, esas reuniones nocturnas de brujas que la Inquisición exageró muchísimo, se describe que estas mujeres usaban escobas o palos untados con ungüentos, que eran alucinógenos y que consumían o bien que se aplicaban ellas para inducir los trances. La verdad es que no volaban literalmente, pero sí entraban en un estado, vamos a decir, alterado de conciencia.
Vale.
Es decir, algunas sustancias como la belladona, el beleño, el acónito, la mandrágora, es decir, plantas, mezcladas con grasa animal, provocaban en estas mujeres una especie de alucinaciones que les hacían tener una sensación de que estaban levitando y de que entraban en éxtasis, es decir, que volaban.
Sí.
Algunos historiadores pues, han dedicado años de estudio a las confesiones bajo tortura que describen estos, vamos a llamarlos, vuelos satánicos, y han llegado a la conclusión que podían ser efectos de fitofármacos potentes, es decir, no magia. Era su forma de conectar con lo chamánico, una herencia precristiana, pero que, claro, la Iglesia lo demonizó como si fuera un pacto satánico.
Pero entonces esos efectos eran reales, podían llegar a volar.
Sí, claro que sí, Gemma. Pero aunque fuera de forma, vamos a decir, tóxica. Es decir, ya. Es como si se tomaran un tripi medieval, para que nos entendamos, ¿vale?
Sí.
La belladona lo que hacía era dilataba las pupilas y puede causar delirios, mientras que el beleño, por ejemplo, puede generar visiones. En dosis controladas. Pero claro, ellas no tenían esas dosis controladas, con lo cual te puedes imaginar lo que utilizaban ellas para sus rituales. Pero claro, todo tiene un coste. Muchas de ellas seguramente murieron por sobredosis, es decir, no fueron capaces de controlar la dosis exacta, con lo cual esto nos recuerda que la línea entre la medicina y el veneno es una línea muy fina, muy difusa.
Nada es veneno, todo es veneno, solo depende de la dosis, ¿no? Bueno, vamos a conectar con el presente porque quiero saber qué herencia nos dejaron.
Pues mira, muchísima. La fitoterapia actual pues viene justamente de ahí, de la Edad Media. La medicina comunitaria, el cuidado cercano, el enfoque que ahora llamamos biopsicosocial, pues todo eso evoca su estilo. La Organización Mundial de la Salud pues reconoce ahora medicinas tradicionales que son bien estudiadas. Pero a ver, tampoco idealicemos. Este tipo de medicinas no sustituyen a los antibióticos, por ejemplo. Pero nos recuerda que la historia de la medicina pues está plagada de silencios femeninos. La profesionalización avanzó, pero marginó saberes populares que sostuvieron siglos de salud, podríamos decir, campesina.
Y como es una lección tan poderosa, Pedro, cuéntanos o danos un ejemplo concreto de una planta de bruja, entre comillas, para que nos entendamos, que usamos a día de hoy.
Pues mira, hay un ejemplo muy claro, se llama digital. Seguramente algún oyente está tomando comprimidos de digoxina. Estos comprimidos, en forma de aquella planta medieval, era usada por las curanderas para tratar problemas cardíacos. Pues bien, actualmente la digoxina, esos comprimidos, salvan las vidas de pacientes que sufren problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, concretamente.
¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, me encanta esta sección, lo digo de verdad, por la cantidad de cosas que aprendemos, pero ligado siempre a aquello que, bueno, alguna vez hemos leído en los libros, pero que nunca habíamos relacionado de esta manera. ¿Qué mensaje darías para todos aquellos que nos están escuchando con lo que estamos hablando, Pedro?
Pues mira, yo diría que la medicina no es solo microscopio y ensayos. Que la medicina incluye además historia humana, errores, exclusiones e intuiciones. Y que habría que honrar a esas brujas como unas pioneras. Y recordemos que curar es escuchar el cuerpo, no solamente es leer un libro.
¡Wow! ¡Qué bonitas palabras y qué ciertas, Pedro! Gracias por guiarnos con tanta pasión por este viaje al pasado, como siempre lo haces. Un pasado, en este caso, de mujeres valientes que, entre hogueras y hierbas, pues nos enseñaron humildad y también empatía hacia quienes curaron en silencio, que eso es fundamental, ponerse en el lugar del otro. Aquí lo dejamos por hoy, si te parece, pero en 15 días vuelve con nosotros y con nuevas historias.
Pues muchas gracias, Gemma. Ya lo sabes, es un placer compartir este viaje en las ondas contigo y con todos los oyentes. Cuídate mucho y nos oímos nuevamente en un par de semanas.
Perfecto, Pedro, igualmente. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.